Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
En este momento levantamos la cortina de la botica de los cuentos y les agradezco a todas y todos su presencia auditiva. Me permito saludar aquí a quienes hacen posible este programa. Vamos a saludar a Emanuel Candelas. Muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos en los controles técnicos. Y también está con nosotros Eduardo Nava, que nos va a ayudar también, entre otras cosas, a recibir sus llamadas telefónicas al 33-31-34-22-22, extensión 12-801, 12-802 y 12-803. Mi nombre es Juan Romo y les invito a que nos acompañen a esta casi media hora en las que les tenemos un par de remedios auditivos para este inicio de fin de semana. También me permito saludar a quienes se conectan y que están en nuestras estaciones hermanas de Ocotlán, de Colotlán, en Ameca y en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, tenemos en el marco de estas jornadas de lucha por los derechos de las mujeres, les tenemos preparados un programa especial con dos cuentos que nos presentan problemáticas que viven día a día las mujeres en este país. El primer cuento que les vamos a presentar es Inocencia, una historia escrita por Talía Moya, en donde una pequeña niña se queda huérfana de madre y su padre decide llevarla por primera vez a la escuela. Y aquí se generan ciertas situaciones espantosas de bullying institucional, bullying de compañeras o compañeros. Este es un problema desgraciadamente muy difundido y está presente en nuestra sociedad. Así que vamos a escuchar este cuento y si lo tienes ahí listo, Emanuel. Correcto, vamos a escuchar este cuento, es Inocencia de Talía Moya.
Inocencia tenía 7 años. Era la primera vez que asistiría a la escuela. Se levantó cuando el reloj cucú que estaba en su habitación sonó. Papá entró en su cuarto por tercera vez en el día, puso su ropa en la cama y le dejó su cepillo de dientes. Ella era una chica grande, se bañaba sola y se cambiaba. Cuando terminó de hacer por primera vez su ritual, bajó a la mesa de la cocina. Ahí se encontraba ya su papá. Le esperaba un desayuno enorme que devoró rápidamente. La escuela era parte de su nuevo día. Cuando llegaron, su papá la llevó de la mano a la entrada de su nuevo santuario. Inocencia estaba emocionada. Observó cómo una mujer de vestido rosado se acercaba a los dos.
Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela. Soy la nueva maestra de su pequeña.
Buenas tardes, maestra. ¿Le puedo dejar a mi hija de una vez? Debo ir al trabajo. Princesa, tengo que ir a trabajar. Hablaremos de tu primer día cuando venga a recogerte, ¿eh?
La besó en la frente y partió de la escuela sin voltear a ver a la maestra. Gabriela miró a la niña y levantó su ceja.
Hola, Inocencia. ¿Cómo te encuentras?
Comentó mientras empujaba a la niña del hombro y la llevaba adentro de las instalaciones.
Iremos al salón y te presentaré a tus compañeritos, y enseguida empezaremos las clases. Niños, les presento a su nueva compañera, Inocencia Paz. Siéntate en esa banca enfrente de mí. Quiero verificar tu desarrollo en la escuela. Puede que no seas tan apta para entrar todavía como piensa tu padre.
Caminó a su escritorio y puso un libro de matemáticas encima.
Sí, señorita Gabriela.
Soy maestra, no señorita.
Dio un gruñido con voz dura ante los ojos dilatados de la pequeña. La niña se sentó enfrente de la maestra, quien empezó a explicar el proceso de lectura de los números en una suma. La infante se sentía feliz al saber que existían más vocales de las que enseñó su mamá. En la hora del recreo, todos los niños salieron a jugar, pero a ella no se lo permitieron, que por ser nueva no debía jugar. Los días pasaron e Inocencia siempre la pasaba sola. En las noches, sin embargo, jugaba con su papá, aunque a veces se cansaba mucho por siempre hacerlo de noche y terminaba dormida encima de su banca. Y pese a que sabía todas las vocales, la maestra la regañaba continuamente y seguía sin hablar con nadie en su nuevo santuario. A la tercera semana, en el receso de la escuela, fue al baño para tratar de limpiar el yogur que le habían tirado encima las niñas de su salón. Inocencia se trataba de lavar su vestido blanco cuando entraron cuatro niñas de la secundaria. La pelirroja la empujó.
¿Por qué estás aquí, mocosa asquerosa? ¿No sabes que este baño es solo de los de secundaria?
Dijo lanzándola contra uno de los retretes.
Katy, tal vez quiera la bienvenida. Además, mírala, es tan poquita cosa. Quizá busca aprobación.
¿Sabes qué? Tienes mucha razón, Selene. A esta cosa hay que darle una bienvenida.
Tomó a Inocencia del pelo y ambas la metieron al baño. Las adolescentes sujetaron la cabeza de la niña y la introdujeron al retrete, ahogándola durante unos momentos para luego dejarla respirar. Después de un rato, salieron en medio de risas, corriendo. La pequeña se sentó en el suelo y comenzó a llorar. La niña jamás reportó el maltrato, pues su papá jamás estaba en casa. Cuando él llegaba y jugaba con ella, ya no le gustaba pasar tiempo con él. Prefería dormir para no hacerlo en clases y así evitar más regaños. Inocencia durante todos los recreos se la pasaba escondida. Ya no participaba en clase. La maestra Gabriela siempre la ignoraba como si ella no existiera. Sus compañeros no le hablaban, no la miraban. Al verse sola y sin amigos en la escuela, empezó a caminar por todos los rincones de la misma. Fue cuando encontró a una niña unos cuantos años mayor que ella sentada cerca de la salida de emergencia.
¿Por qué lloras?
Susurró Inocencia, sentándose a su lado, y le sonreía. La niña de pelo negro le volteó al mirar y limpió sus lágrimas.
Porque no tengo amigos aquí. No le caigo bien a los niños. Me ignoran y no hablan conmigo.
Yo tampoco tengo amigos. ¿Quieres ser mi amiga?
Inocencia le estiró la mano y susurró.
Podemos pasar los recesos juntas y tal vez me puedas ayudar a aprender los números.
Claro, me encantaría pasar los recesos contigo. Me llamo Julia.
Así pasaron los meses. Inocencia y Julia se hicieron buenas amigas.
¿Qué es el cielo?
Un lugar hermoso, donde siempre brilla el sol. No existen maltratos y hay mucho amor para todos, sin maldad ni odio, y las nubes son de caramelo. ¿Por qué me preguntas?
Porque mi mamá se fue al cielo hace mucho tiempo, y desde que se fue, mi papá ya no tiene la misma atención para mí. Me ignora. Siempre que le hablo no me hace caso. Al principio era diferente. Llegaba del trabajo y jugaba conmigo, pero ya no lo hace. Prefiero irme con mi mamá.
¿Qué tanto deseas irte con tu mamá?
Muchísimo. Así la maestra me dejaría en paz y nunca más me molestarían. Además, mi papá no me extrañaría. Está muy ocupado.
Si me lo permites, yo te llevaré con tu mamá.
Julia se levantó, jaló de la mano a Inocencia y caminaron hacia la salida de la escuela.
Hace mucho tiempo a mí me hicieron lo mismo que a ti. El baño estaba en construcción y una maestra se enfadó mucho conmigo porque me quejé con mis papás.
¿Julia?
Dime.
Julia no dejaba de caminar hacia la puerta de salida.
¿Nadie me extrañará?
Tu mamá me mandó a cuidar de ti y a llevarte cuando decidieras. Dijo que ya no tienes que sufrir. A donde vamos nos divertiremos por siempre y alguien nos amará y cuidará por la eternidad.
Ambas cruzaron la puerta hacia la luz.
Ya era hora de que te dieras cuenta de que no somos de aquí.
Julia e Inocencia se empezaron a perder en el aro de luz que se formaba en la puerta de salida.
De julio del 2013. Se descubre el cuerpo de una pequeña de 7 años muerta por asfixia. Se descubrió el cuerpo de la niña Inocencia Paz de 7 años en el baño de su escuela, en la taza del baño por sus compañeros de la misma. Los datos de los niños acusados del homicidio imprudencial son mantenidos en secreto por discreción y protección de los menores. ...18 de julio del 2013. Se encuentra una nueva víctima en el baño de la escuela donde hace 15 días la niña Inocencia Paz perdió la vida. El nombre de la niña de 9 años es desconocido, pero todo apunta a que es culpa de los continuos maltratos cometidos por los maestros de este plantel. Se siguen buscando víctimas del maltrato en la escuela, pero esta sigue sin cerrar aún sus puertas pese a las reclamaciones de los vecinos.
Inocencia, de Thalía Moya. Publicado en Narraciones Destiladas de Origen y Extinción, Editorial Acento y Literoblastos. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro, Yadira Chávez, Cecilia Fernández, Citlali Rodríguez y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Y ahora toca el turno a un cuento escrito por el maestro Ernesto Flores y que nos presenta también a una niña, como tantas otras, que en medio de una población rural cercana a las playas de Nayarit se ve orillada a trabajar en la prostitución. Este es el cuento Cibelis.
Me festejaba cada gracejo desde su carita redonda y fea. El tupé, unos dientes deformes, crespa y gordezuela, corría a toda hora. La dire se preguntaba de dónde podía sacar la Cibelis tanta energía, brincando, empujando aquí, arrebatando una golosina allá, burlándose de nosotros y soltando aquella carcajada agria que cerraba sus ojos. Me clavaba la vista con disimulo. La recuerdo cerca, defendiéndome si yo competía en básquetbol, disculpando si la maestra me preguntaba la lección.
Ayer tuvo que jugar un partido rete duro y ganaron la copa de campeonato para la escuela.
No puedo negar. Me gustaba el halago de aquella chica a quien caí en gracias. Por eso, cuando no volvió a clases, la extrañé. Para entonces ella tendría unos 13 años y cursaba tercero de primaria. Casi todos llevaban los estudios atrasados en aquel sitio. Pero se nos hacía tarde para vivir, por lo que descubríamos las mañas. Madrugábamos. Todavía no nos brotaban los colmillos y, sin conocerlo, sabíamos ya cuál era el prostíbulo de categoría. Alguno de nosotros, el que superó su pánico al contagio, aprendió y presumía con los nombres de las reclusas más guapas. Si escapábamos al río para cruzarlo a nado, al regresar en canoa nuestros ojos buscaban aquella casa color de rosa en dos plantas, donde al atardecer se oía la orquesta de los jalitas.
Son de Jala, cerca de Ixtlán.
Una mañana recibí la orden.
Ve a cobrar este recibo.
Era para recoger una renta de mi padre. A regañadientes, con el mal humor del día primero, como lo llamaba mi mamá, cogí el papel y fui. Hacía calor y las primeras tormentas se hacían del rogar. Las matronas a sus puertas parecían asomar la cabeza por la boca de un horno. Sus mozos regaban otra vez la calle. Cuando salí de casa del inquilino con el dinero en el bolso, tomé el camino de regreso. Venía frente al taller de Las Temblador cuando la oí.
Tito, Tito, Capotito.
Era la Cibelis. Tomaba el fresco sentada en la banqueta a raíz y dándose aire con un abanico de cartón que movía el anuncio de las farmacias Flores.
¡Qué milagro, Tito! ¿Y qué pueblo fuera tan inmenso?
Cibelis, ¿por qué te ocultas? ¿A quién mataste?
No me oculto, aquí trabajo.
¿Y qué se oye en la pared?
Sí, figúrate nomás. Unos borrachos se pelearon un día y sacaron pistolas. ¡Ay, me asusté tanto! Ah, pero no pasó de un susto. Ven, entra un rato, ándale. Te voy a dar un refresco. ¡Ay, qué calorón!
No, tengo que llevar este dinero.
Le tiras pronto. Pero ¿cómo te voy a dejar ir así nomás? Después de este tiempo sin vernos y siendo tan amigos.
Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden.
Nos pasamos. Me cogió la mano con la suya, sudorosa y tibia.
Entra ahí.
Era la habitación de Cibelis con su retrato. Encendí el ventilador. Cuando ella regresó, en un solo instante se había pintado y olía maderas de oriente. Ella bajó mucho la voz.
Estamos solos. ¿No te da miedo?
Uy, sí.
Distraídamente, la Cibelis miró mi cabello y lo acarició.
No te gusta visitar a los pelones, ¿verdad?
Me reí. Los pelones eran los peluqueros del barrio.
Tienes lindo pelo, aclarito, qué lacio, tan sedoso.
No, me despeinas.
¿Eso te molesta?
No, me gusta.
Y ya lo sabía.
¿Y cómo lo sabías?
Yo ya sé bien todo eso.
Pasó la mano levemente por mi sien y siguió hasta la nuca. La sorpresa por algo que nunca sentí con ella me hizo mirar a Cibelis como una desconocida. Sonrió con languidez, me miró a los ojos y retuvo su aliento. Luego, suspiró profundamente.
¡Ah, qué Tito!
Yo no me podía mover. Vi su yema tocarme la mejilla, rozar apenas el vello del brazo, seguir la línea de mi labio. Dibujó con deleite la curva del párpado y el nacimiento del pelo, y jugó con el pabellón de mi oído.
¿No te molesta?
Vino un sismo, una marejada, un estallido que oscureció todo y me precipitó en la muerte.
Tú nunca antes...
¡Cibelis!
No debes sentir vergüenza, somos amigos.
Donde tú me dejaste, con los brazos abiertos y un amor inmortal.
¡Lulú! ¡Ay, cliente!
¡Ay, que no jodan! Ya voy.
Volvió hacia mí con calma.
Ven cuando quieras. Por la mañana es mejor.
¿Tengo que darte algo? ¿Cuánto?
No, somos amigos. Tienes que irte.
Insistí en dejar el dinero en su mano. Ella no luchó.
Vuelve pronto.
Terminé de vestirme. Muy próxima, después me acompañó hasta la calle. Nos despedíamos cuando vi llegar al Salado, prieto como el café, sus cabellos rizados casi a rape. Era sobrino de la directora de la primaria, mi maestra en el grupo de sexto, con que me acababa de graduar.
¿Qué pasó, Tito?
Hola.
¿Qué haciendo?
Salado.
Hola.
Dos veces busqué a Cibelis. Fue inútil. Semanas después, me vine a estudiar a Guadalajara. Festejaron los que me oían resucitar mi primera salida al mundo. Estábamos en la casa de asistencia. Todos veníamos de Nayarit y Sinaloa. Nos teníamos confianza fraternal. Pertenecíamos al mismo batallón de conscriptos dominicales y cenábamos en grupo al volver de la universidad. Seguíamos recordando cuando entró Doña Luisa. En el piso alto, Doña Luisa se echaba a dormir y hundía su cabeza en la almohada para no volver a la vida sino hasta la mañana siguiente. Su arribo a las habitaciones estudiantiles fue una sorpresa.
Vendrá gente de Tepic. Ábranles cuando timbren y que pasen a los cuartos del primer patio. Préndanles las luces y que se acuesten. Vendrán cansados.
Seguimos la plática. Nos reímos y se oyó un chitón del piso más alto. Sofoqué mi risotada. Fue cuando alguien alargó el cuello.
¡Son ellos!
Corrimos hacia la puerta que estaba muy distante, mientras el timbre repetía su impaciencia. Al abrirles, entre sombras, nadie me pareció conocido. Ayudamos a los equipajes. Una anciana se quejó de nuestra tardanza y de sus piernas. Cruzamos el patio bajo el manchón solferino de la azalea. Al encender una lámpara, vi el rostro burlón.
¡Te has vuelto mal, fisonomista!
¿Salado? ¿Tú? ¿Pues cuántos años hace?
¿Tan viejo me ves?
Viejo no, más bien toreado. Es que éramos unos niños, aunque tú más grande, pues ahora...
Bueno, habrá que comer algo a estas horas, ¿eh?
No creo. Aquí el servicio de comidas dura segundos, pero en fin. Si quieres vamos a buscar algún restaurante, tiene que haber uno abierto.
En la calle paramos un taxi que nos llevó. Encontramos abierto el Caballo Blanco. Ahí pasamos el tiempo. Resucitó mucha niñez y nostalgia.
La tía Carola murió.
Ah, no lo supe. ¿Y quién quedó en la dirección de la escuela?
Pobita.
¿Buena mujer?
Sí, pero muy rigorista, ¿eh?
¿Contigo?
Sí, y no lo entiendo. Una noche me encontré a mi profesor de quinto en el manglar. Claro que te acuerdas, el manglar, ¿eh? Con todo y eso... Al otro día Jovita me llamó y me dijo algo sobre mi expulsión de la escuela si yo volvía al manglar. ¿Por qué no expulsa al profesor Melendres? Le aventé con rabia.
Él es un hombre y sabe lo que hace.
Pues yo también.
Casi le grité y me dijo.
Eres un mocoso y un insolente, pero si me contestas así mejor hablaré con tu papá.
Vi de pronto a Jovita jalando el cordel de la campana para llamar al recreo. Todo ahí era de su incumbencia. El decoro de las muchachas, el respeto de los jóvenes. Recuerdo un día que pasaba lista en el salón.
Luis, Clementina, Rosario, Juan Manuel, Cleto, Margarita.
Y cuando esperábamos la mano infantil en alto, un chiquillo informó que a Margarita se la habían robado anoche. Eso sucedía a veces con alguna de las chicas. Recuerdo el gesto de Jovita, su decepción.
Aquella tarde que te vi en aquel tugurio, ¿sabes lo que me pasó por la cabeza?
¿Qué?
Me alarmó que uno aún más joven que yo viviera el mismo terremoto. Y es que todos sentimos por primera vez ese hormiguero mordiéndonos las tripas y no podemos platicárselo a nadie. Quedamos emparedados. Te debió pasar lo mismo. ¿Y tú qué hacías allí?
No, la Cibelis era mi conocida desde chicos. Y al pasar por la calle me llamó. Luego fue muy delicada. Tan sabía que no recuerdo ni cómo sucedió aquello. Ella se rió porque no sabía besar.
¿A poco no recuerdas nada, nada, nada?
Nada. Fue como abrir los ojos en otra vida. Así debe sentirse uno en el cielo. Siempre busqué revivirlo y cada vez fue una decepción mayor. La Cibelis. Cibelis, se lo agradezco tanto. Nunca me expliqué el que lo originara una chiquilla vulgar, fea y tosca. Tal vez no era vulgar.
Ella te quería.
Lo sé, también yo. Éramos amigos.
No, qué amigos, ni qué la fregada. Tus compañeros se burlaban y decían que todos notaron siempre que la Cibelis a toda hora arrastraba la lengua por ti. pero que el pendejote del bebé fue el único que nunca se enteró. Ay, a mí en cambio me encantaba la Cibelis. Era una mujer, de todas las mujeres. Lástima, yo lo único que conseguí fue acostarme con ella.
¿Que no era lo que querías?
No, estaba tan chico. Si hubiera durado. Siempre pensé que llegaría el momento de sacarla de aquel lugar.
Bromeas.
Una noche le dije que la quería. Se burló y me hizo una caricia. Fue como si festejara el candor de un niño. A mí que me sentía tan hombre. ¿Y tú cuándo la volviste a ver?
Nunca. Al regresar yo al pueblo ya no estaba. Salado, ¿qué pasó con ella? ¿A dónde se fue?
No sé. Espérate y aparecerá cualquier día. Ay, güey, estoy muy cohete. Pobre muchacha, cuando le sucedió aquello, era casi una niña.
Tuve la sospecha de que ambos pensaron en lo mismo que yo, pero me resistí a la idea. Huí de todo deslizando la mano por la corriente. Casas en la orilla, el manglar silencioso. Todo igual. Apreté con fuerza los párpados y a oscuras decidí revivirlo todo. Me tardé en regresar. Luego, cuando abrí los ojos, de pronto tuve la certeza de lo que el salado no quiso decirme.
Cibelis, de Ernesto Flores. Publicado en Nubes que Pasan, editorial La Sonámbula. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro, Azucena Evans, Ricardo Delgadillo y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Estas fueron las dos producciones que les presentamos en el marco de esta lucha de las mujeres, las jornadas por la lucha de los derechos de las mujeres. Les agradezco mucho a todos su presencia, gracias a Emanuel Candelas y a Eduardo Nava, que estuvo en los controles telefónicos y en los controles técnicos. Muchas gracias a todos ustedes, nos escuchamos en la siguiente emisión de La Botica de los Cuentos. Gracias.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.